con la meta de incorporar puertos entrerrianos a lo que es la vía troncal navegable de la hidrovía del río Paraná. Uno de los temas que vamos a dialogar con el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, a quien recibimos con Jimena, Carlitos y Diego. ¿Cómo le va, Rodríguez Signes? ¿Cómo anda?
¿Cómo están los tres?
Pero lo más bien,
para no dar nombres propios.
No se preocupe.
Buenos días.
La idea también es conocer los conceptos que se están trabajando. Bueno, y a través de gestiones que realiza la provincia de Entre Ríos, pónganos al tanto, actualícenos de en qué consisten estas gestiones que lleva adelante la Administración General de Puertos.
Bueno, el tema es así. Nosotros estamos hace un tiempo ya con la reconfiguración de la hidrovía. La hidrovía es el canal de navegación fluvial más importante de Argentina, lejos, y quizá de Latinoamérica. Y en la provincia de Entre Ríos, llamativamente, a pesar de que tiene el río Paraná, el río Uruguay, está sin conexión con la vía troncable de navegación. Y esto significa que está fuera del desarrollo logístico, industrial, productivo, y estamos suministrando nuestra producción a los centros logísticos fuera de la provincia. Llámese Rosario, llámese Buenos Aires, llámese Zárate, hasta Montevideo, le diría. Y entonces una consigna que tenemos es incorporar la provincia a la vía navegable troncal, y eso pasa fundamentalmente por dos factores. El primero, para mí, es la incorporación a la vía navegable troncal del río Paraná y Ibicuí, Paraná Guazú y río Talavera. Para que nos ubiquemos, la provincia de Entre Ríos limita con la provincia de Buenos Aires justamente ahí, en el río Paraná Guazú y en el río Talavera. Y sin embargo, son ríos de alta profundidad, muy navegables, yo le diría mejor que el Paraná de Las Palmas, pero lo que pasa es que en el Paraná de Las Palmas pasa por la provincia de Buenos Aires y están los puertos de Villa Constitución, de San Pedro, de San Nicolás, de Campana, de Zárate, y bueno, al final de todo, en el Río de la Plata, el puerto de Buenos Aires. Entonces, si hay algo bueno que se ha planteado en esta gestión respecto al tema hidrovía, es la federalización. La federalización implica que las provincias tomen parte de este procedimiento de reconfiguración de la vía navegable. Y ahí se están haciendo unos trabajos ya en ese sentido de batimetría, es decir, de estudio de las profundidades, de lo que hay que dragar, de dónde se va depositar el material dragado para incorporar estos ríos que yo le menciono a la vía navegable troncal, y eso permitiría ya que de entrada el puerto de Ibicuí, que es público, y el puerto del Guazú, que es privado, estén incorporados a la vía navegable troncal.
¿En qué beneficia, doctor, a la provincia de Entre Ríos formar parte de esta vía navegable?
Y usted imagínese que nosotros producimos, por ejemplo, soja, uno de nuestros productos principales, ¿no? ¿Qué hacemos con la soja? Usted recorre la geografía provincial, la soja está depositada en silos o en silobolsas. ¿A dónde va a parar esa soja? Al complejo oleaginoso que está en Rosario, o en Rosario y alrededores, desde Timbú al norte o Puerto San Martín hasta Rosario. Entonces ahí está el gran complejo procesador, es decir, ¿qué pasa ahí? Reciben el producto, lo compran, lo transforman en harina, en aceite, o directamente lo embarcan en grano. Se hacen desde ahí las operaciones de exportación, los barcos amarran ahí, en fin, todo prácticamente todo el movimiento económico se hace en las zonas logísticas. ¿Qué pretendemos nosotros? Simple, que Diamante, que Concepción del Uruguay y que los puertos del Guazú y de Ibicuí se transformen en terminales parecidas a las que son las terminales rosarinas o de ese complejo. y ahí usted va a ver que la provincia comienza a completar una etapa de su desarrollo, porque hasta ahora lo que hacemos es suministrarle productos a los complejos industriales oleaginosos que tiene el país. El otro es el de Bahía Blanca.
Ahora, doctor, le cambio la pregunta. ¿Y por qué Entre Ríos no formaba parte, no estaba incorporada dentro de lo que es esta vía navegable?
Porque en el contrato de hidrovía, en el contrato de dragado que se hizo, le diría, año 93, 94, 95 también, la vía navegable troncal pasa por el Río de la Plata, el Paraná de las Palmas, y llega a 34 pies de profundidad hasta Puerto San Martín, a la altura de Rosario. Va por el Paraná de las Palmas. No pasa por el Paraná, Guazú, y el Paraná Ibicuí y el Talavera. Por supuesto, usted me va a decir, allá de aquel lado hay mayor infraestructura portuaria. Precisamente, sí. Pero justamente hay que generar las condiciones para que se establezca y se desarrolle una infraestructura portuaria de este lado, ¿no? Ya le digo, del lado del límite de la provincia, ¿no? Y el otro tema es llegar a 34 pies de profundidad al puerto de Diamante, porque llegamos hasta 34 pies hasta el puerto de San Martín, en Rosario. Claro. Pero nosotros tenemos puerto público y puerto privado en Diamante, también capaz de operar con barcos Panamax, si la profundidad fuera de 34 pies. Claro.
Entonces, para lograr en algunos momentos, en algunos tramos tenemos la profundidad indicada, en otros no. Sí, se está estudiando, obviamente, para realizar esos dragados. Y una vez que estén finalizados esos estudios, que se me hace que es la base de todo esto, de toda esta operatoria, ¿qué es lo que se necesita a nivel oficial gubernamental para llevar adelante entonces que Entre Ríos finalmente se incorpore a la hidrovía?
Bueno, firmar un nuevo, licitar un nuevo contrato de dragado y de mantenimiento que incorpore estos puntos que yo le estoy diciendo. Eso yo le diría que está bastante firme, está bastante firme, pero necesitamos que el contrato se llame a licitación, se firme el contrato y se le dé estabilidad jurídica a esta situación. Hoy tenemos un contrato vencido y el sistema lo está administrando la Administración General de Puertos, que lo está haciendo bien, pero lo que corresponde es un llamado a licitación internacional para poder tener una situación mucho más previsible.
Vamos a recordar que estamos dialogando con el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signe. Doctor, muchísimas gracias por todo este tiempo. Me gustaría cambiarle, dar vuelta a la página y hablar sobre otro tema. Hacia fines del 2022, en diciembre, hacia fines de año, se conoció el fallo de la Corte Suprema que restituía fondos de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es la posición que tiene la provincia de Entre Ríos? ¿Qué directiva ha recibido usted por parte del gobernador con respecto a esto, ¿no? Si se va a adherir o no a este reclamo contra la decisión de la justicia de la Corte Suprema, y qué va a pasar también con esta idea que tiene el gobierno nacional del juicio político a la Corte. ¿Cuál es la posición de la provincia de Entre Ríos?
Bien, respecto al tema de la coparticipación, nosotros siempre estamos atentos, siempre, siempre, porque usted sabe que la coparticipación es fundamental para todas las provincias. La coparticipación consiste en que se recaudan los impuestos nacionales, coparticipables, IVA, ganancias, esos son los dos principales, y se distribuyen en la masa primaria, una parte para la nación, y la masa secundaria se divide entre todas las provincias argentinas. Siempre atentos a eso, porque ha habido golpes a la coparticipación en los 90, se nos sacó el 15%, es mucho dinero. Eso explica la gran parte del atraso de la provincia para financiar el ANSES. Después de eso se empezó a recuperar a partir del 2016, pero siempre hay que estar atentos. Después Macri dictó un decreto donde modificó alícuota de IVA y ganancias por decreto y perjudicó la coparticipación, y ahora sale una medida cautelar respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde le incrementan. Mejor dicho, primero el expresidente Macri le había incrementado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la coparticipación, se la llevó al 3,9% del 1,4% que estaba. después el presidente Fernández se la bajó por ley, no me acuerdo exactamente el número, creo que es 27.606, y la bajó, y la Corte Suprema en una medida cautelar no restableció lo que le había dado el expresidente Macri, sino que la dejó, creo que en 2.5%. Eso es una medida cautelar. Nosotros, como lo vemos, mal. ¿Por qué? Porque es una sentencia o una resolución en un ámbito cautelar, es decir, la medida cautelar es provisoria. Yo creo que lo que debería haber hecho la Corte Suprema es resolver la cuestión de fondo, el juicio de fondo. Y en ese juicio de fondo, si es una cuestión de coparticipación, darle intervención a todas las provincias, porque el derecho de coparticipación se elabora entre todas las provincias a través de pactos fiscales. Entonces, si uno va a modificar una alícuota, necesariamente todas las provincias tienen que ser escuchadas en ese juicio. A mi modo de ver, ahí hubo un error de la Corte de dictar una cautelar cuando además no había ninguna urgencia para resolver el tema. ¿Cuál fue la instrucción del gobernador? Presentarse adhiriendo a la postura del gobierno nacional. La postura del gobierno nacional consistió en presentar una revocatoria de esa resolución cautelar. Hasta ahí estamos. Sí. Después vino el tema del juicio político, pero ahí el gobernador de la provincia no tiene, o mejor dicho, la provincia de Entre Ríos como tal, no es parte de ese procedimiento en tanto y en cuanto el juicio político se sustancia ante la Cámara de Diputados de la Nación y en su caso ante el Senado de la Nación Argentina. Y nosotros ahí no intervenimos y el gobernador no ha dado ninguna instrucción a la Fiscalía de Estado, y por lo que uno puede ver de las posiciones que él mismo marcó, no adhirió a la postura del Poder Ejecutivo Nacional de presentar una denuncia de juicio político contra los miembros de la Corte.
Es todo un posicionamiento político también esto, ¿no?
Es un posicionamiento político, pero jurídico también, porque en realidad al momento que se hizo la convocatoria a los gobernadores para evaluar la situación y para pedirles la adhesión, el escrito de denuncia no estaba presentado. Y después yo leí algunos documentos que estaban circulando, pero que no eran la versión final, en donde había mucho contenido respecto a la sentencia de la Corte en el caso de la conformación del Consejo de la Magistratura Nacional. Y ahí el conflicto es entre el Poder Judicial Nacional y el Congreso Nacional, no entre las provincias. Por eso, y aparte, fíjese usted que gobernadores de la región centro, como Perotti y el de Córdoba, Chiaretti, no adhirieron tampoco. De manera que no fue una posición en solitario de gobernador, sino que fue evidentemente consensuada.
Con respecto a todo esto que sucedió en torno a la coparticipación, ¿cómo continúa ahora esta disputa que hay?
¿Cómo continúa? Claro. Primero, fíjese, ¿no?, que ahí usted ahí lo que tiene es un conflicto de poderes. Ahí tiene un conflicto de poderes entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional. Y el conflicto de poderes no está regulado en ningún... No hay un sistema que regule el conflicto de poderes. Bueno, saltó por el lado del juicio político, por un lado, por la revocatoria in extremis, por el otro. Hay un pedido de recusación. Yo creo que lo que corresponde es que el tema se resuelva, pero en el fondo, es decir, que el planteo, el juicio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sustancie, se produzca la prueba, porque ahí hay prueba pendiente de producir, y una vez que se termine de producir la prueba, se dicte la sentencia. Pero esto de dictar medidas cautelares creo que fue lo que complicó la situación.
Doctor, la última pregunta que le hago, y le agradecemos muchísimo este tiempo. Usted es una persona de leyes de hace muchos años, con una larga trayectoria también dentro de la Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuál es su mirada con respecto al accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Mire, sinceramente, con absoluta honestidad le digo, nosotros, así como yo critico esta solución que le dio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por otra parte es el distrito más rico del país, lejos, es el distrito con mayor cantidad de recursos del país. Por el otro lado, también la provincia de Entre Ríos fue beneficiada y las provincias fueron beneficiadas. En noviembre del año 2015, cuando se declaró la inconstitucionalidad de la prórroga de los pactos fiscales que le detraían el 15% de la coparticipación a las provincias argentinas con destino al ANSES. Ese fallo benefició a Buenos Aires, a San Luis, a Córdoba, pero después benefició a todo el mundo. Uh-huh. Después benefició a todo el mundo. Y el otro fallo fue el del 15%, cuando el presidente Macri modifica IVA y ganancias, ahí benefició a las provincias también, haciendo lugar a una medida cautelar. Así que yo soy respetuoso de los fallos de la Corte, pero lo que no me impide criticar este último, que creo que, le insisto, debiera ser resuelto cuando se resuelva, después de producirse la prueba, se resuelva la acción principal.